Y hoy vamos a estar contemplando a nuestro Señor Jesucristo como aquel que es superior a los ángeles. Vamos a volver a mirar el versículo 3 para conseguir el contexto y luego leer el 4, 5 y 6 del capítulo 1. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Después de tres versículos llenos de frases muy densas en su contenido, de repente nos encontramos con esta referencia sorprendente a la superioridad de Jesucristo por encima de los ángeles, tema que luego el autor va a estar exponiendo a lo largo del resto de este capítulo y hasta a lo largo del capítulo 2, aunque con matices diferentes. Y nos preguntamos enseguida a qué viene esta exposición tan detallada después de la concisión de las primeras frases. ¿Por qué se alarga tanto sobre este punto, que al menos para nosotros es un punto relativamente secundario, supongo? Es decir, no creo que haya ningún creyente del siglo XX que crea en el Señor Jesucristo y también que crea en la existencia de los ángeles que vaya a dudar que Jesucristo sea superior a estos. Entonces, ¿por qué dedicar dos capítulos enteros a matizar este tema? La manera repentina en la que el autor introduce a los ángeles en el versículo 4, hecho tanto superior Jesucristo a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, casi de por sí nos indica que el autor tenía algo específico en mente al introducirlos. ¿Por qué, pues, ahora a estas alturas, esta referencia a los ángeles? Ya hemos visto que, según el versículo 1, Dios habló en tiempos del Antiguo Testamento a través de los profetas. Y hemos visto que esto era en contraste con su nueva revelación en el Hijo. Ahora bien, para los judíos, el mayor de todos los profetas no era ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni ninguno de estos que nosotros solemos llamar profetas, sino Moisés. Él era aquel que hablaba más firmemente que nadie en nombre de Dios, el que se había encontrado con Dios mismo en el monte, y por lo tanto era el profeta del Antiguo Testamento por excelencia. Pero en la tradición de los judíos, tradición ratificada para nosotros por los escritores del Nuevo Testamento, la ley de Dios que Moisés recibió le fue dada a través de los ángeles. Esto quizás nos sorprenda porque, a no ser que miremos con lupa, esta no es la impresión que recibimos al estudiar los capítulos de Éxodo y otros lugares del Pentateuco que nos hablan de la experiencia de Moisés en el monte. Pero si miramos en la gran oración de Moisés al final de su vida, cuando él bendijo a los hijos de Israel antes de morir, vemos que Moisés mismo, ya en el mismo Pentateuco, da fe de esto. Deuteronomio 33. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Cuando el Señor se me manifestó en el monte, dice Moisés, vino en medio de 10 millares de santos, de sus ángeles. Y a base de esta referencia, ya en el mismo testimonio de Moisés, ya se estableció esta tradición de entre los judíos que la ley fue dada a Moisés por parte de Dios por mediación de unos seres angelicales. En el capítulo 2 de Hebreos, versículo 2, vemos una referencia clara a esto mismo, cuando el autor habla de la palabra dicha por medio de ángeles, refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento. Pero esta no es ni mucho menos la única referencia en el Nuevo Testamento a este hecho. No sé si os acordáis del testimonio de Esteban, su gran discurso en el momento de su martirio, en el que narra la manera en la que Israel se había rebelado constantemente contra Dios a lo largo del periodo del Antiguo Testamento. Él concluye este discurso en Hechos 7, versículo 52, con estas palabras: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Y precisamente la fuerza de esta acusación es tal que al oír estas cosas los judíos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero aquí hay otra referencia. La ley fue dada por disposición de ángeles. Y una última referencia en Gálatas, capítulo 3. Pablo también aquí está hablando de la ley. Y dice en el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador, por supuesto, es Moisés. Y la idea de este texto es que de la misma manera que Moisés subió al monte en representación del pueblo de Israel, los ángeles bajaron con la ley en representación de Dios. Los ángeles mediaron la ley conforme a Hechos y Moisés estaba allí como mediador de parte del pueblo. Por lo tanto, la ley fue dada por Dios a su pueblo, pero a través de la mediación por parte humana de Moisés y por parte de Dios de los ángeles. Si pues ahora, de repente, el autor de Hebreos introduce el tema de los ángeles, no es porque en realidad su gran empeño sea el de establecer la superioridad de Jesucristo por encima de los ángeles, sino porque más allá de esto, desea demostrar la superioridad del Evangelio traído por el Señor Jesucristo por encima de la ley dada por medio de Moisés. Y si en el versículo 4 nos dice que Cristo está hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, nosotros podríamos añadir a la luz del argumento que viene que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está hecho tanto superior a la revelación dada en Sinaí por medio de los ángeles, cuanto el Señor que ha dado este Evangelio ha heredado más excelente nombre que los ángeles que dieron la ley. Y naturalmente detrás de todo este argumento está el hecho de que los lectores hebreos de esta epístola estaban con esta vacilación a la que volveremos al acabar el estudio de hoy. ¿Qué pues dice exactamente el versículo 4, que va a ser nuestra meditación principal en esta noche? En primer lugar, observamos que dice que Cristo fue hecho superior a los ángeles. Ahora, en estas semanas pasadas hemos estado considerando la naturaleza eterna del Hijo, que es eternamente el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, eternamente el Hijo es superior a los ángeles. ¿A qué viene, pues, que ahora se nos dice que ha sido hecho superior a los ángeles? O bien, para traducirlo de otra manera, que llegó a ser superior a los ángeles. ¿Acaso antes no lo era? Pues acabo de decir que eternamente siempre es superior a los ángeles. Pero en un sentido, antes del momento que el autor de Hebreos tiene en mente, es cierto que Jesucristo había sido hecho un poco menor que los ángeles. Porque acaba de hablarnos en el versículo 3, la segunda parte, de la humillación del Señor Jesucristo. Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y para poder hacerlo tuvo que encarnarse, tomar forma humana, identificarse completamente con nuestra condición, y ya que El hombre, ¿qué es el hombre? Pues el hombre es hecho un poco menor que los ángeles. Estoy citando del capítulo 2, versículos 6 y 7, pero es una cita a su vez de los Salmos. Ya que la condición humana es inferior en jerarquía a la condición de los ángeles, entonces Jesucristo, al hacerse hombre, deliberada y voluntariamente, se hizo menor que los ángeles. No solamente esto, sino que la gran realidad con la que nosotros nos encontramos cuando conocemos a Jesucristo inicialmente es esta realidad humana suya. Los creyentes hebreos que han creído en Jesucristo, le han conocido en primer lugar como el rabino que se manifestó como el Mesías por las señales que hacía, por la evidencia fehaciente de que Dios estaba con él, pero que luego fue crucificado por los romanos y murió una muerte miserable como ser humano. Luego fue vindicado por Dios en su resurrección y su ascensión. Pero la figura que habían conocido históricamente estos judíos era el Señor Jesucristo en su humillación. Este, pues, es su punto de partida de estos creyentes. Y desde esta perspectiva es absolutamente cierto decir que aquel que se había humillado en su condición humana tuvo que ser hecho superior a los ángeles. No es que el autor esté cuestionando en estos momentos la superioridad eterna del Hijo, sino que está reconociendo la realidad de la humillación del Hijo. Por la cual, en la esfera temporal, en contraste con la esfera eterna, el Hijo necesitó ser exaltado. Desde nuestra perspectiva humana, de conocimiento de la persona humana de Jesús de Nazaret, es después de su muerte y ascensión que es manifestado como superior a los ángeles. Antes solo veíamos en él al varón de dolores. Versículo 8 del capítulo 2, versículo 9 quiero decir. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte. Esta es la gran realidad histórica. Pero, dice el autor de Hebreos, tenemos que abrirnos los ojos ante esta otra dimensión, también histórica, y en dimensión histórica es posterior a su humillación, y también eterna, que es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo por encima de todas las esferas de seres espirituales. Así pues, en su ascensión a la diestra del Padre, cuando se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, es en este momento que para nosotros, desde nuestra perspectiva humana, vemos y comprendemos que Jesucristo es superior a los ángeles. Así pues, Jesús fue hecho superior a ellos. Superior, la palabra literalmente es mejor. Y lo señalo porque mejor es una de aquellas palabras típicas de esta epístola. Aquí por primera vez nos encontramos con esta característica de la epístola de señalar constantemente el contraste entre Jesucristo y otro punto de referencia del cual Él es superior o mejor. Para dar un par de ejemplos más, en el capítulo 7, versículo 22, vamos a ver que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En el capítulo 8, versículo 6, veremos que tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En el capítulo 9, versículo 23, veremos que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así por el derramamiento de sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Jesucristo, pues, tiene mejor ministerio, es mejor sacerdote, porque ofrece mejores sacrificios sobre la base de mejores promesas y ofrece, desde luego, una mejor salvación. Y, por supuesto, este énfasis sobre la superioridad de Jesucristo con respecto a todas estas otras cosas está allí a fin de animarnos a nosotros al haber elegido a Jesucristo. No debemos desanimarnos por las apariencias de la religión secular, dirá el autor de Hebreos. Porque Jesús es mejor, los que hemos escogido a Jesús, hemos escogido el mejor camino. No nos desanime, pues, en cuanto a nuestra elección. No debemos dar marcha atrás. Capítulo 11, versículo 15. Consideremos aquellos santos de la antigüedad que salieron, dejaron atrás sus ciudades de origen, porque iban buscando una ciudad mejor. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Pero la realidad es que en cuanto a estos santos del Antiguo Testamento, aún anhelando esta realidad mejor, no la alcanzaron en esta vida, porque todavía no había llegado en la persona del Señor Jesucristo. Hebreos 11:39. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Entiéndase, en Jesucristo. Así pues, vamos a encontrar constantemente este énfasis en Hebreos sobre lo mejor. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Él es mejor que los ángeles. Y lo es porque heredó más excelente nombre que ellos. Ya hemos visto a Jesucristo como el heredero. Versículo 2. A quien Dios constituyó heredero de todo. Pero Jesucristo no solamente ha heredado todo el mundo creado, sino, conforme a este versículo 4, ha heredado también un nombre. Es decir, no solamente ha heredado todas las posesiones del Padre, la herencia, sino también ha heredado el mismo carácter y naturaleza esencial que tiene el Padre. Porque los hebreos, cuando hablaban del nombre, no se referían solamente a una palabra, una etiqueta para poner a una persona, sino a la esencia de esta persona. los cristianos de los primeros siglos, digo los primeros siglos porque no me acuerdo de qué siglo era, cuando se reunieron en el concilio de Nicea, inventaron una frase para referirse a la realidad del Señor Jesucristo, del Hijo, y le llamaron verdadero Dios de Dios. Es decir, Él es Dios que procede de Dios. El Hijo que sale del Padre, como diría Jesucristo mismo. Y por salir del Padre, es de la misma naturaleza y esencia que el Padre. Ha heredado, pues, este carácter divino que recibe de parte de su Padre. Y, por supuesto, ya que, utilizando un vocabulario muy humano, Jesucristo es de la misma categoría que el Padre, entonces, juntamente con el Padre, recibe los mismos títulos, los mismos honores, la misma majestad, o como dice aquí, el mismo nombre. Todas estas cosas ha heredado de su Padre. Pero ¿a qué se refiere explícitamente el autor de Hebreos cuando habla de este excelente nombre que Jesús ha heredado? Hay dos posibilidades de matiz aquí y no creo que sea necesario siquiera tener que elegir entre ellas, porque creo que vienen a ser finalmente una misma. Pero la referencia podría ser al nombre Hijo, que el mismo autor ha utilizado en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que ha sido hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre, el nombre de Hijo, que ellos. Esta podría ser la referencia, se refuerza en el versículo 5, porque el texto sigue diciendo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú. Los ángeles han recibido el nombre, la condición de siervos, mientras en cambio Jesucristo ha recibido el nombre y la condición de Hijo de la casa. Digo, pues, la referencia podría ser al nombre Hijo, que ya hemos visto. Pero también, como hemos dicho, la palabra nombre se utilizaba entre los judíos como una referencia más bien a la condición o naturaleza esencial de la persona. Por ejemplo, si miramos Filipenses capítulo 2, que es un texto muy parecido al que estamos estudiando, Pablo también está hablando de la exaltación de Jesucristo, su superioridad, su señorío, por encima de ángeles y todo otro ser creado. Aquí, evidentemente, Pablo utiliza la palabra nombre como refiriéndose más bien a la condición de Jesucristo, no al nombre, la palabra, Jesús. Dice en el versículo 9 de Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora, evidentemente, la fuerza no está en la misma palabra Jesús, porque en este caso cualquier persona aquí llamada Jesús tendría la misma categoría que el Hijo. la fuerza no radica en la palabra, sino en la condición que Dios está concediendo a Jesucristo aquí. Le dio una condición que es sobre todo, toda condición, una naturaleza, una posición. Todo esto viene englobado dentro de la idea de nombre aquí. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, como es habitual en mí, estos días pasados me he perdido otra vez. Sea como sea, que la referencia del autor es al nombre Hijo, o que sea una referencia a la condición y la categoría de la naturaleza intrínseca de aquel que llamamos el Hijo. El hecho es que el Hijo siempre es superior a los siervos. ¿Y qué son los ángeles? Versículo 14. Son todos espíritus ministradores, siervos, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ni siquiera son siervos solamente del Señor, sino hasta una dimensión futura en la que serán siervos de los creyentes. En cambio, Jesús es el Hijo de la casa. Y como Él mismo dijo en Juan 8:35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, indicando también allí esta superioridad. Es bien cierto que en algunas ocasiones el Antiguo Testamento llama a los ángeles hijos de Dios. Esto ha dado lugar a que algunos comentaristas han ido buscando los tres pies del gato en cuanto a este texto. Por ejemplo, en un par de salmos los ángeles son llamados hijos de Dios. Pero también es cierto que el Nuevo Testamento llama a los creyentes hijos de Dios. Les dio poder de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? En Juan 1:12. Pero en ningún momento de toda la revelación bíblica se dice de un ángel o de un creyente que él sea el Hijo de Dios. Este es el nombre que es de la propiedad exclusiva del heredero de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto, pues, Hebreos establece la plena superioridad de Jesucristo por encima de los ángeles. Por encima de todo el mundo de espíritus, por encima de todos los seres angelicales, todo este mundo desconocido, velado para nosotros. Con énfasis o con matices muy diferentes, el apóstol Pablo también, escribiendo a los colosenses, dedica tiempo a este mismo tema, que Jesucristo es superior a todo otro estamento dentro de este mundo espiritual. Pablo aborda la cuestión a la luz de las herejías gnósticas o protognósticas procedentes del mundo pagano, con sus conceptos de toda una serie de esferas espirituales y la necesidad de satisfacer las exigencias de cada esfera, de cada clase y categoría de ser espiritual antes de poder llegar a Dios. Pablo en Colosenses indica que ya que estamos en Jesucristo y ya que Jesucristo está a la diestra de Dios, el creyente por definición ya ha pasado todas estas esferas y no hay ninguna necesidad de estar bajo ninguna clase de esclavitud en cuanto a estos seres espirituales. Allí, por lo tanto, su referencia más bien es a los ángeles caídos, los espíritus malignos que sirven al diablo y que están detrás de las filosofías y las religiones del mundo secular. Pablo establece en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 16, que Jesús es superior a todos estos seres espirituales por ser creador de todos ellos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y estas palabras son términos técnicos procedentes de estos conceptos gnósticos de los estamentos espirituales. Pero Jesucristo no solamente es superior por ser creador de estos seres, sino también por ser vencedor de ellos por su obra en la cruz, capítulo 2, versículo 15. Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque, como veíamos la semana pasada, la intención de Jesucristo al humanarse no solamente era la de rescatarnos a nosotros de las garras del maligno, sino también de destrozar definitivamente a aquel que había usurpado su trono, o pretendía hacerlo. Ya que Él, Jesucristo, es el heredero. Que se trate, pues, de una religión de origen diabólica, como en el caso de los colosenses, o que se trate de unas formas religiosas de origen divino, pero dadas a través de otros seres espirituales que no el Hijo. Cuando llega la revelación del Hijo, ha de ceder todo lo demás. Porque el Hijo claramente es superior. Por supuesto, aún para los lectores hebreos, no les cabía la menor duda de la superioridad de Jesucristo por encima de las religiones paganas. Pero no solamente esto, dice el autor. Jesucristo es superior a Moisés y todo el sistema mosaico, por cuanto ese sistema fue revelado a través de ángeles, y Jesucristo es el Hijo. Ahora, todo esto puede parecernos algo muy lejano y de poca importancia para nosotros en el siglo XX, pero creo que si nos ponemos a reflexionar, descubrimos que no estamos tan ajenos a estas realidades. Porque hoy en día hay personas que se llaman cristianas, creyentes, que intentan hacer diferentes formas de maridajes entre el mensaje de Jesucristo y diversas filosofías procedentes del contexto social en el que viven. Y no comprenden que esta mezcolanza es tan inútil y tan vana como, para utilizar una ilustración bíblica, intentar mezclar el barro y el hierro, que no se mezclan, y es inútil sencillamente por la total superioridad del mensaje de Jesucristo al ser Jesucristo quien es. Y por quien es, su mensaje, su revelación, es necesariamente final y completo. Y no se puede combinar con otros ingredientes procedentes de otras filosofías humanas. Luego también hoy en día hay supuestos creyentes que intentan mantener que Jesucristo no es más que un hombre. Pero por supuesto mantenemos que Jesucristo es hombre y plenamente hombre. Pero no decimos que no sea más que un hombre. Ni siquiera le dan rango de ángel. Y necesariamente, por lo tanto, según el argumento de Hebreos, su mensaje tendrá que ser inferior al mensaje de la ley, porque esta fue dada mediante ángeles. Si el mensaje del Nuevo Testamento es superior, según nuestro autor, es por la superioridad del carácter, de la persona intrínseca de Jesucristo, porque Él es el Hijo, y no solamente el carpintero de Nazaret. Luego hay otros que mantienen que Jesús es más que un hombre, pero que es mucho menos que Dios. Los testigos de Jehová, por ejemplo, que cuando después de media hora han estado diciendo que Jesús no es Dios, les has arrinconado un poco, empiezan a reconocer y pasan a su segunda línea de defensa y dicen, pues sí, Jesucristo es Dios, pero con D minúscula. Es un Dios. Otro ser espiritual, pero no hay que confundirle con el Dios omnipotente. Otro ser espiritual más. Por supuesto, la razón espiritual que hay detrás de esta tendencia humana de rebajar la persona de Jesucristo es muy obvia. Si la finalidad de la venida a este mundo del Señor Jesucristo fue la de destronar al usurpador, al maligno evidentemente esto no le hace gracia. Él se aferra como puede a su control limitado, pero real, del mundo. Y hace todo lo que él puede para rebajar el nombre del Hijo. Si no logra hacernos pensar que Jesús no es más que un hombre cualquiera, pues entonces intentará persuadirnos que él es otro ser del mismo rango que el mismo diablo. Dioses con D minúscula. Y luego hay otros creyentes, entre comillas, que quieren volver al judaísmo. Lo mismo que en estos momentos. Esto quizás os extrañe, pero yo creo que sin ir más lejos podríamos ir a la Catedral de Barcelona. Y al entrar por las puertas de la Catedral de Barcelona, estás ya enseguida en pleno judaísmo, en contraste con el mensaje de Jesucristo, porque allí entras primero en un atrio. Más allá del primer atrio tienes el lugar santo, reservado antiguamente para los niños del coro y la aristocracia. Y luego pasas más allá y tienes el lugar santísimo, reservado solamente para los sacerdotes. Y ya que ha habido cierta confusión de las cosas, en vez de tener el arca en el lugar santísimo, han colocado allí el altar, pero lo llaman allí el altar, y en este altar, en medio de luces de velas, en medio de incienso, un sacerdote vestido de ropa fastuosa ofrece sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Y allí tienes otra vez el judaísmo. Claro, es un judaísmo muy desvirtuado, porque si miras a tu alrededor ves que de la misma manera que en el templo de Jerusalén algunos reyes introdujeron santuarios a otras divinidades, pues allí tienes, si no divinidades, al menos santuarios dedicados a otros seres humanos para el culto popular. Incluso se puede decir que es un judaísmo desvirtuado por cuanto en el periodo del Antiguo Testamento al menos solo había un templo y no era permitido crear otros templos. No debemos confundirnos, las sinagogas no eran templos. No había ningún altar en las sinagogas. Eran sencillos lugares de reunión como esta sala. Había un solo templo dedicado solo y exclusivamente al Señor Dios Omnipotente. Y en nuestros días cada barrio tiene su templo. Y no precisamente dedicado al Señor Dios Omnipotente, al Señor que no compartirá su gloria con nadie. Y todo esto nos hace recordar, cuando vemos esta diversidad de formas religiosas, que todas ellas pasan por cristianismo, que nosotros estamos en exactamente la misma situación que estos lectores. Hemos de decidir finalmente si estamos dispuestos a conformarnos solo con el Hijo, o si queremos el Hijo y los ángeles, o incluso el Hijo y los demonios, como ocurría con los corintios. ¿Hemos comprendido realmente que el Hijo es la culminación y la plenitud de la revelación divina, y que una vez llegado el Hijo, todo lo demás nos sobra? Y acudir a lo demás, ya que ha llegado la plena realidad, ¿representa necesariamente una aberración? ¿Hemos comprendido nosotros la verdadera superioridad del Hijo por encima de toda otra dimensión y estamento de las esferas espirituales que gobiernan las religiones? ¿Hemos entendido quién verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo? Porque quien quiere añadir a Cristo, quien desea volver atrás a lo antiguo y retenerlo además de tener a Cristo, en esta misma medida está intentando escaparse de la plena autoridad del Hijo, a quien Dios ha designado como heredero de todo y bajo cuyos pies Dios ha sujetado todo. Claro, es cuestión de planteamiento. Lo era para estos judíos y lo es en gran parte en nuestros días. ¿Por qué es que los creyentes del primer siglo, los hebreos, dudaban y vacilaban? ¿Qué es lo que les hacía tambalear? Pues porque veían con una perspectiva muy humana estas cosas. Si nosotros hoy en día empezamos a mirar, por ejemplo, nuestros edificios, ¿nos ha dado vergüenza alguna vez la clase de capillas que tenemos en comparación con la hermosura de muchos edificios religiosos de otras religiones? Algunos dicen que nuestra iglesia es la catedral, pero si comparamos este edificio con la catedral de Barcelona, ¿quién gana? Pues nosotros nos vemos enseguida como pobres. ¿Qué de aquella pobre hermana bien intencionada que está allí en una capilla de provincias luchando con el armonio cada domingo, intentando guiar el canto de la congregación? ¿Cómo vamos a comparar a esta hermana con el organista de una catedral? Y luego nuestros himnos, por ejemplo. Pues hoy hemos cantado muy bien, por supuesto, pero el 50% de los himnos evangélicos tienen música de music hall de principios del siglo, y sin embargo se cantan a ritmo funerario. Y coges una congregación evangélica media cantando un himno en este plan y lo comparas con el coro de Montserrat. ¿Quién gana? ¿Dónde está la solera religiosa? Bueno, era exactamente la misma situación en aquel entonces. ¿Quiénes eran los creyentes de aquel entonces? ¿Qué dijo Pablo a los corintios? No sois muchos grandes lumbreras en la sociedad. Dios ha decidido elegir lo vil, lo menospreciado, lo pobre, para confundir la sabiduría del mundo. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia? ¿Pescadores? ¿Funcionarios del Imperio Romano? ¿Dónde estaban los teólogos? Pues los teólogos estaban casi todos ellos de parte del judaísmo, los escribas. Y estos creyentes habían optado por seguir el mensaje de un carpintero. ¿Quién era este carpintero en comparación con todo un Moisés? Claro, es fácil olvidarnos de que Moisés también había sido pastor en el desierto, ¿verdad? Porque con siglos de tradición, pues Moisés va acumulando una especie de aureola de santidad y todo lo demás, lo mismo que los apóstoles en nuestros tiempos. ¿Cómo puedes comparar la palabra de un carpintero que fue ajusticiado por los romanos con la gloria de la palabra dada por Dios en Sinaí, cuando Dios mismo, rodeado de 10,000 ángeles, se la dio a Moisés en medio de fuego, de humo, de relámpago, de truenos? No hay punto de comparación, aparentemente. Hasta que abres los ojos y descubres quién es verdaderamente Jesucristo. Y hermanos, en realidad toda nuestra fe depende de esto. ¿Quién es Jesucristo verdaderamente? El autor de Hebreos le ha presentado en este prólogo como nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. El profeta supremo, por cuanto él es la máxima revelación de parte de Dios. El sacerdote supremo, el sumo sacerdote, porque él ofrece el sacrificio perfecto y definitivo que eficazmente puede salvarnos de los pecados. Y el Rey Supremo, porque está sentado a la diestra de la Majestad, compartiendo el mismo trono con Dios en las alturas. En unas pocas frases hemos visto la eterna divinidad del Hijo. También hemos visto su encarnación, su pasión, su ascensión, su glorificación a la diestra del Padre. Y es porque nuestro Señor Jesucristo es único que puede efectuar una redención única para nosotros. Es porque Él es supremo, que tanto su revelación como su obra en la cruz son obras supremas. Es porque Él es quien es, que nosotros podemos ser completos en Él. Es porque Él es quien es, que su salvación puede salvar perpetua y completamente a los que acuden con fe a Él. No nos engañemos, pues. No sintamos vergüenza al ver lo que nosotros humanamente somos en contraste con las formas visuales impactantes de otras religiones. Porque el punto de comparación no es aquí. Para nosotros, todo cae o se mantiene en pie en torno a esta pregunta: ¿quién es Jesucristo? Y nosotros no somos creyentes en la Iglesia evangélica, ni siquiera nuestros hermanos son nuestra gloria, aunque es cierto que en algunos momentos los apóstoles pueden hablar de sus hermanos como su gloria. Nuestra gloria está en Jesucristo y solo en Jesucristo, en última instancia. Vamos a hablar.